La última palabra la escuchas desde aquí.
Inicia el podcast.
Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El saludo para todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Es así y punto. Hoy hablaremos de la Liga Española, la realidad del Barcelona y del Real Madrid. Cruz Azul, su triunfo y lo que ha dejado en este arranque la Liga MX. El preolímpico de la Conmebol en horas de definiciones. Jürgen Klopp y su molestia con la Liga Inglesa. Y la noticia trágica de la semana, la desaparición de Kobe Bryant. Y casualmente vamos a comenzar con este tema. Kobe Bryant, a quien le vamos en primera instancia a dedicar este programa de Es así y punto, que trágicamente nos abandonó el último domingo junto a su hija Gianna y junto a otras 7 personas que estaban en el helicóptero que se estrelló en el estado de California. Un Kobe Bryant que siempre transmitió esa imagen de ser un ganador en el rectángulo de juego, de estar por encima del resto, pero que nunca se la creyó. Nunca se la creyó cuando el ser humano compartía algún momento con cualquier otra persona. La mayoría de las grandes figuras que sobresalen en cualquier deporte, como lo hacía Kobe Bryant, siendo en su momento el mejor basquetbolista de la NBA, no solamente de su equipo, en muchos casos después se la creen cuando tienen que enfrentar, cruzarse con cualquier persona y se creen que son mejores, superiores a ellos porque tienen más fama, porque tienen más dinero o porque son mejores deportistas, lo que es una gran mentira, porque no hay que mezclar nunca al deportista con el ser humano en ese sentido. No por ser mejor deportista, ser mejor ser humano. Pero Kobe Bryant tenía las cosas muy claras, porque él era muy humilde. Y así hubo cantidad de casos donde él demostró esa humildad, ayudando a diferentes seres humanos. Lo contaba el otro día Diego Cora, que en un partido casualmente de los Lakers con los Miami Heat, que él fue a cubrir, y hablando en inglés con los colegas, él habló con el jefe de prensa preguntándole si podía hablar en español, sabiendo que Kobe Bryant hablaba español. El jefe de prensa le dijo que no, pero el propio Kobe Bryant lo interrumpió y dijo que sí, que quería hablar con él. Lo cual hablaba a las claras que era una gran persona, una persona espectacular, que tuvo sus cosas, que tuvo sus etapas malas o sus problemas. Sí, las tuvo, se equivocó con su esposa en una oportunidad que le fue infiel, ella lo perdonó, solucionó el problema y siguieron adelante y formaron una gran familia. Pero era un ganador de esos que no querían perder a nada y que sabía de su talento. Pero sabía de su talento y sabía que tenía que seguir trabajándolo. Sabía que no le alcanzaba solamente con ser superior al resto por las condiciones que tenía. Era de quedarse entrenando después del propio entrenamiento. Como nos contó Diego Cora, que lo vio en aquella oportunidad en la arena de Miami. O como se supo en cantidad de oportunidades, como lo contó un día Phil Jackson, el coach de los Lakers, que se quedó hasta las 5 de la mañana entrenando. Y después se fue a dormir a su carro, a su vehículo. Porque a las pocas horas comenzaba el entrenamiento. Cuando llegaba Phil Jackson y lo ve que está durmiendo en su vehículo, dice que lo llevó a desayunar. Y él dijo que ya se había comenzado un nuevo día y que era no valía la pena ir a su casa, dormir, para regresar al entrenamiento. Por eso se quedó simplemente durmiendo en su propio vehículo, para no tener que hacer un ida y vuelta, ¿no?, entre el lugar de entrenamiento, su hogar, y tener que volver a las pocas horas. Ese era Kobe Bryant. Se mataba entrenando. Sabía que era el mejor, pero luchó para ser el mejor y quería ser el mejor. Por lo menos el mejor en aquella época, el mejor de su equipo, y por año fue el mejor de la NBA. Un notable basquetbolista, una gran persona, se nos fue. Lamentable. Que aquí es donde también tenemos que entrar, cada uno de nosotros, en recapacitar, en pensar y en decir, a todos en algún momento nos llegará la hora. Disfrutemos cada momento, disfrutemos con nuestras familias, disfrutemos lo que hacemos, disfrutemos la vida. No nos hagamos drama, problemas, crisis, cuando no la existe o cuando son situaciones que uno puede solucionar. No hagamos problemas cuando no existe el problema. nos inventemos situaciones negativas cuando hay posibilidades de ver la parte positiva. Tengamos eso en la cabeza. Tantas personas que se hacen drama, que hacen inconvenientes, que hacen problemas por situaciones mínimas, pequeñas. Y después cuando acontecen situaciones como la que se vivió este fin de semana con Kobe Bryant, uno termina pensando, hay que disfrutar mucho más la vida. Disfrutar el hecho de estar presentes en la vida. Estar aquí, hoy por hoy, uno con una esposa, con una madre, con un padre, con hermanos, con hijas. Disfrutar todo eso, disfrutar cada día, decirle a cada uno de ellos lo que uno los quiere, los ama. Porque en verdad uno nunca sabe qué el destino nos depara en el futuro. Por eso aprovechemos cada día y que esta desaparición de alguien ligado al deporte, como todos nosotros que estamos metidos en el deporte, nos sirva para pensar en todo eso. ¿Vale la pena los problemas que a veces nos hacemos cuando hay cosas tan importantes, tan trágicas, como la que aconteció el último fin de semana? La verdad que no. Kobe Bryant, que descanse en paz. Es así. Y punto. Si hoy me apuran, si hoy me preguntan quién va a ganar la Liga Española, sin titubear, digo Real Madrid. Todavía falta muchísimo en esta liga que recién van 21 jornadas de las 38 que se tienen que jugar. Es decir, faltan 17 fechas. Muchísimos puntos por jugar, muchísimo por definir. Pero hay una realidad. Un Real Madrid que va creciendo y un Barcelona que va bajando. Uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo. Y hoy encuentra el torneo español a un Real Madrid cómodo como primero, con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona tras lo acontecido el último fin de semana. Primero habría que decir, ¿puede haber otro equipo que le quite a algunos de estos dos las opciones del campeonato? Y no, la verdad que no, porque uno tiene que pensar en el Atlético Madrid, que ni con la llegada de Cavani le va a terminar alcanzando. Cuando quedó a 10 puntos del Real Madrid y realmente el equipo, el Cholo Simeone, como es una constante, sólido defensivamente, pero con muy poco peso en ataque, perdiendo muchos puntos de eso que tendría que haber ganado, y algunos como local, como por ejemplo aconteció este fin de semana en el 0-0 ante el Leganés. Este Atlético no le alcanza, es un Atlético mucho más tibio, mucho menos poderoso que los visto en otras temporadas. El Sevilla está cerca, el Getafe está cerca, pero ya bien conocemos que son conjuntos que no tienen hoy por hoy técnicamente opciones de contar con planteles que puedan competir a los dos grandes de España. Por eso queda esto entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Pero por qué decimos de este favoritismo del Real Madrid? Por diferentes razones. Primero, defensivamente es muy sólido. Por algo es el equipo que menos goles le han marcado. Solo 13 en el campeonato. Al Atlético 14, que comúnmente es el equipo que menos goles recibe. Al Barcelona, por ejemplo, 25. Una diferencia enorme de 12 goles más en 21 partidos. O sea, casi es un gol, es medio gol más por partido. Lo cual habla a las claras de algo que muchas veces se ha mencionado, una frase, los equipos se arman de atrás hacia adelante. Y así los arma Zidane, de atrás hacia adelante. Son sólidos defensivamente, marcan bien, especialmente cierran espacios, cierran los volantes para juntarse con los defensores. Es de parar y esperar al equipo muchas veces en la puerta de su área, pero ha sabido defender. No tanto por el rendimiento individual de sus jugadores, sino por la idea en conjunto de un equipo que sabe lo importante de mantener el cero en su arco. Y sabe que tiene que haber compromiso de los hombres del medio. Lo vimos, por ejemplo, a Federico Valverde en aquella falta que le comete a Morata en lo que fue la final de la Supercopa Española. El sacrificio de un volante. Pueden criticar o no que lo pudo haber lesionado, que cometió una falta, que Morata iba mano a mano a definir, lo que quieran. Pero solo piensen en esto. ¿Cuántos metros corrió Federico Valverde para quedar en la puerta de su área y evitar un gol con una infracción? No cualquier volante, no cualquier mediocampista que juega en la otra área durante gran parte del partido corre tantos metros. Eso habla del compromiso defensivo de este equipo. Que con Casemiro, con Toni Kroos, con el propio Valverde, encuentra equilibrio defensivo. Ofensivamente no tiene muchas variantes. Depende de Benzema y sus goles. El resto tiene una cuota baja. Mucho más con la ausencia de Eden Hazard, que es el que más lo podría acompañar. Gareth Bale, que no se termina de conectar. Y el resto que todavía van entrando de a poco en la sintonía de este Real Madrid. Rodrigo, Lucas Vázquez, bastantes escalones atrás Vinicius, pero es un conjunto Jovic que también trata de ganar su espacio, demorará, habrá que tenerle paciencia. Pero el equipo puede ganar 1-0 como ganó este fin de semana, y le alcanza, porque siempre tiene alguna variante para marcar un gol, y encuentra en su defensa, en su arco, la seguridad de decir, no, metemos pocos goles, con 1-0 nos alcanza. No soy un defensor de Zidane, Zidane no es de los mejores técnicos del mundo, no lo es, pero hay que decir algo, él le da orden, y con algo básico, y sabiendo que el equipo no tiene que recibir goles en su arco, y de alguna manera se las va a ingeniar para conseguir algo, no, en ataque, con eso le alcanza, le está alcanzando. No lo veo para que le alcance en Champions, pero sí para que le alcance en la Liga Española y se quede con este título. Y especialmente, si bien uno dice muy aventurado hablar ahora, ¿qué pasa? Va ganando confianza el Real Madrid fecha tras fecha. Y enfrente está un Barcelona que si bien, y lo dijimos en su momento, Valverde falló en las grandes finales, Valverde no estuvo a la altura en los grandes partidos, dígase Valencia, Copa del Rey, Liverpool y Roma en Champions, en partidos claves, no estuvo bien, no tuvo lectura de los partidos. ¿Qué pasa? Al equipo lo mantenía, lo cual era para por lo menos terminar la temporada. Y siempre dijimos, hay que respetar los procesos y no cambiar abruptamente. El cambio es peligroso. Puede salir bien. Monterrey cambió, le salió bien y ganó un campeonato. Y hay muchos equipos que han cambiado durante el torneo y han ganado campeonatos. Pero también hay que decirlo. Cuando uno trae un técnico, como el caso de Quique Setién, muy buen técnico, con una filosofía de juego muy marcada, de mucha posesión, de mucho toque, de mucha presión, se necesita mucho trabajo. Primero, físicamente el equipo tiene que estar preparado para ese fútbol. Tiene que estar preparado. Técnicamente tiene que estar preparado para ese fútbol. Lo cual no es un fútbol que se consigue de la noche a la mañana. ¿Por qué? Hay que presionar muy arriba para quitar la pelota al rival. Hay que ser muy preciso en el toque porque tengo que recibir y tocar. Recibo, toco, recibo, toco, recibo, toco. Totalmente posesión durante todo el partido. Y tengo que tener en esa posesión, en ese toqueteo, 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 el cambio de ritmo, el pase justo, el pase en el momento correcto, habilitar al delantero para dejarlo de cara al gol o que defina. Y ahí está fallando este Barcelona. Ahí falla mucho. La culpa no la tiene Quique Setién. Setién vino con su libreto e iba a utilizar su libreto. Pero hay que darle tiempo. ¿Y cuándo va a ganar el tiempo? ¿Cuándo va a tener tiempo con estos compromisos domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles? Jugó con el Ibiza, jugó con el Granada, jugó con el Valencia, sufrió para ganarle al Ibiza, sufrió para ganarle al Granada, pierde con el Valencia. No deja buena imagen este Barcelona. No deja buena imagen. Pero acá hay un error de la dirigencia. En cambiar después de la Supercopa Española. Ya no tenía crédito Valverde, no tenía crédito. No tenía crédito por lo que había pasado antes. Su crédito era cero. Y siempre había dudas. Y esas dudas se incrementaron ante la derrota contra el Atlético en la Supercopa Española. Pero si va a haber un respaldo al comienzo de la temporada, y bueno, que la termine. Que termine la temporada. Ese Barcelona de Valverde, al fin y al cabo, estaba por encima de este Barcelona aquí que se tiene. Pero por una cuestión lógica. La falta de trabajo. Es fácil para Quique Setién armar un 4-4-2, ataco por fuera, mantengo equilibrio defensivo con dos líneas de cuatro, tengo dos delanteros, Messi y un 9, busco desborde con los volantes y hago la simple, juego mucho la pelota sobre el área, me juego al rebote, la segunda pelota, pero eso es un fútbol mucho más simple. Y cambiaron la cara de este Barcelona porque no querían la simpleza, querían algo mucho más vistoso, mucho más espectacular, más identificado con estos últimos años del Barcelona. Eso solo se consigue con trabajo. Por eso ante esta realidad vemos a un Real Madrid sólido y a un Real Madrid pragmático, práctico, simple, que no le pasa por encima a los rivales, pero sabe defender lo conseguido y lucha cada partido como una final. Y juega por el puntito. Ojo, juega por el punto. Juega a sumar de a tres. Y si hay que sumar uno, suma uno. Y enfrente este Barcelona, que trata de primero imponer un estilo y después sumar puntos. No ha podido todavía lograr implementar lo que quiere Quique Setién. Por eso le cuesta tanto sumar puntos. Falta muchísimo en esto. Falta mucho por jugar en esta Liga Española. Pero huele a un dominio del Real Madrid. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La verdad que me encantó lo que hizo este fin de semana Cruz Azul en la contundente victoria ante Santos 3-0. El equipo mostró compromiso, mostró un orden táctico, mostró una idea inteligente en el planteamiento de Siboldi, donde les dijo, muchachos, no hay que presionar arriba, cortemos el fútbol de Santos en el medio. Santos es un equipo que juega con la pelota limpia, que sale con la pelota desde atrás, que Gorriarán y Rivas termina siendo claves, especialmente el uruguayo, y ahí cortemos, ahí presionemos, ahí lo partimos a Santos, pero para eso Vaca, Romo tienen que estar muy metidos, muy concentrados. Cuando recibe vamos y cortamos, y cuando cortamos aceleramos. No me importa que terminemos mal la jugada, pero le metemos velocidad. Y eso hizo Cruz Azul. Lo esperó en el medio, tres cuartos de cancha, cuando la pelota pasaba por los mediocampistas de Santos, ahí cortaba y ahí iniciaba el ataque. Con velocidad, rápido. Elías se desprendía, Alvarado se desprendía, se movía Jiménez, se movía Jonathan Rodríguez, llegaba Vaca, llegaba Romo. Y así el conjunto generó, complicó, ganó y goleó. Un gran partido. Uno tiene que decir, muy bueno lo que hizo Elías Hernández, notable lo que hizo Jonathan Rodríguez, gran partido de Alvarado, sí, es verdad, gran partido de ellos. Y hay que mencionarlo. Pero también hay que mencionar que el planteamiento, la idea, es de Robert Dante Siboldi. Un Robert Dante Siboldi que es verdad, y aquí lo dijimos, a veces transmite con una voz de perdedor, previo al partido, como derrotado, no con demasiada energía. Pero este Siboldi también, que ganó su campeonato con Santos, demostró que sabe planificar un partido, que sabe de estrategia. Por lo tanto, con los problemas que llegó a la fecha 3, ausencia por lesión, Caraglio y Yotún, ausencias por suspensión, Romo y Orbelín Pineda, uno en la fecha 1, otro en la fecha 2, ausencia porque las incorporaciones no llegaron, Alex Castro, el propio delantero argentino, Pacerini, y diferentes situaciones, hasta otros jugadores que también uno va involucrando dentro de esta nueva cara de Cruz Azul en el 2020. Muchos problemas, y hay más de los que menciono. Cepelini debuta en la jornada 2. Entonces, bueno, está armando el equipo durante el campeonato. Grave error armar un equipo durante el campeonato, pero eso no es culpa del técnico. Pero aquí es donde muchas veces decimos que el dirigente analice, que piense, que una vez en su vida piense y diga, ¿por qué jugó bien el equipo? ¿Por qué ganó el partido? ¿Lo ganó porque tuvo suerte? ¿Lo ganó por un pésimo partido rival? ¿O lo ganó por un buen planteamiento? Sí, hubo un buen planteamiento. ¿Quién se lleva el mérito? ¿Siboldi? Sí, Siboldi. Eso es demostrar tener un conocimiento de fútbol. Y si el técnico me está funcionando, me funcionó en un partido, es porque demuestra que sabe. Vamos a respaldarlo. Ahí es cuando la dirigencia tiene que bajar al vestuario, al vestidor, o el lunes llamarlo al técnico y decirle, venga aquí, Siboldi, venga aquí. Me encantó lo que hizo el fin de semana. Tiene todo nuestro respaldo. Trabaje tranquilo. Aquí hasta que cierre el campeonato, usted va a ser el técnico. Hay que trabajar de esa manera. No lo voy a despedir. No lo voy a echar. Siga trabajando así. Sé que va a perder, pero va a ganar y va a empatar. Pero mostrar un respaldo y salir frente a un micrófono, y me refiero a Billy Álvarez, a su hermano, a la impresentable dirigencia de Cruz Azul, culpable de esta realidad del equipo de la máquina, salir y decir, el técnico tiene todo el respaldo, pero un respaldo de verdad, para que no trabaje presionado, para que trabaje tranquilo, para que sepa que ese respaldo en verdad existe. Porque no es la culpa de Siboldi los casos que mencionábamos, de suspensiones, de lesiones o de jugadores que llegaron sobre la hora. o con el campeonato iniciado. Que puede tener sus culpas, y vos decís, las puede tener. Yo no digo que no, no es el mejor técnico de México. Pero hoy es lo que hay, y hay que mostrar ese respaldo. Un arranque de la Liga Mexicana que nos muestra hasta ahora algunos equipos que intentan acomodarse. Lo de Pumas es bueno en este arranque, es bueno. Pero también ha sido bueno otros arranques, y después no se mantuvo. Vamos a ver si ahora logra mantenerse una vez por todas. Lo de Chivas, tengo que decirlo, no convence, pero está en zona de liguilla. Pero no ha perdido. Pero tuvo muy buenos 60 minutos contra Toluca. Tuvo muy buen partido con Juárez. Con Pachuca no tanto. Se va armando. También problema de lesiones para el flaco Tena. Que eso no es un tema menor. Perder a Vega y perder a Macías, especialmente en delantera. Y ahora a Ronald Cisneros por la expulsión. No sé por qué no arrancó Oribe Peralta. Hay que respaldar un poquito más a Oribe Peralta. Ahora tendrá que jugar el próximo partido, seguramente del rebaño sagrado, cuando enfrente a San Luis de visitante. Lo de América está también debilitado, el América. Pero se las ingenia. Se las ingenia para estar en el campeonato con una victoria y con un empate. No está mal. Con un plantel limitado, porque hay muchísimas ausencias, por diferentes razones. Jugadores que se fueron, jugadores que no seguirían, jugadores lesionados, jugadores en selecciones. Pero ahí está, muy bien Miguel Herrera, que siempre los mantiene arriba. Tigres y Monterrey van a terminar en zona de liguilla seguramente. Por lo tanto, por más que no hayan comenzado de la mejor manera, eso no quiere decir nada. No quiere decir absolutamente nada. A la larga después van a terminar en los primeros puestos. Y León, de la mano de Nacho Ambriz, empezó muy bien. 2 victorias en 3 partidos. Segundo puesto. Un equipo que gana, goleó a Pachuca. Y tiene una idea muy buena el técnico Nacho Ambriz. Pero una idea que la lleva a cabo de muy buena manera. Es hora que Nacho Ambriz lo premie la fortuna de un campeonato. Porque torneo tras torneo es constante protagonismo de León. Le ha faltado el fútbol de la liguilla. Le ha faltado la frialdad de la liguilla. De saber jugarla, de saber manejarla. Porque después tiene todo Nacho Ambriz para convertirse en uno de los mejores técnicos de México y a su vez ganar un campeonato. Tendrá que ganarlo para que potencien su conocimiento. Pero ojo, ojo con Nacho Ambriz, porque está demostrando su capacidad como timonel del conjunto León a creces. Con un fútbol espectacular, ofensivo, que a la gente le gusta, de espectáculo, pero aparte, lo más importante, consigue resultados. Es así. Y punto. En Colombia se está llevando a cabo el preolímpico clasificatorio a los Juegos de Tokio, con 10 selecciones divididas en 2 grupos de Sudamérica que luchan por 2 lugares. Argentina, Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador en el grupo A, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay en el grupo B. Los 2 primeros de cada grupo avanzan al cuadrangular final, donde jugarán todos contra todos y los 2 primeros clasificarán a los Juegos Olímpicos. Sin dudas, hay 2 selecciones diferentes. Y después está el resto. Argentina y Brasil. Una líder del grupo A clasificada Argentina y otra líder del grupo B clasificada todavía no, pero muy cerca de hacerlo, Brasil, que ganó los 2 partidos que disputó. Lo cual son los 2 grandes candidatos. Después está Colombia con Chile luchando para acompañar a Argentina en la ronda final. Colombia con la ventaja de la localía. Venezuela y Ecuador prácticamente fuera de competencia, o fuera de competencia ya los 2, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay, flojo lo de Uruguay, luchando por acompañar a Brasil, pero acá hay una realidad, Argentina y Brasil están por encima del resto, con ausencias, porque no llegan con sus mejores jugadores, como tampoco llegan el resto, ojo, todos tienen jugadores en Europa que porque no se juegan fecha FIFA, no han sido convocados, pero voy a esto. ¿Cuántas veces hablamos del crecimiento del fútbol en otras latitudes? Y me refiero a Sudamérica. ¿Cuánto que crece el fútbol en Venezuela, en Ecuador, aquí o allá? Se mencionan, ahora crecemos, estamos a la altura de los mejores, pero cuando llega la hora de la verdad, después terminan los mismos en los mismos puestos. Y digo esto porque más allá de que es una categoría sub-23, ya hablamos de una categoría que está muy cerca de la mayor, es el paso previo a la mayor. Y aquí ya hay jugadores formados y consolidados. A veces en una sub-20, en una sub-17, vienen camadas, generaciones, de 2-3 jugadores buenos, y esos 2-3 jugadores son los que marcan diferencia. Y después vemos una muy buena selección de algún país de Sudamérica, que de repente se destaca, y dicen que bien que están trabajando en este país, y después con el correr de los años se desvanece esa diferencia que se sacó en una sub-20 o una sub-17. Como pasó con Venezuela, y aquella buena clasificación, y aquel buen segundo puesto en aquel mundial de la categoría sub-20, si mal no recuerdo, en Egipto. ¿Pero qué pasó con esa selección venezolana? Hoy tendría que estar compitiendo a la altura de Argentina, de Colombia, de Chile, y está luchando por llegar al cuadrangular final. ¿Se dan cuenta? Muchas veces lo he dicho. Ojo con esas generaciones. A veces se sacan diferencia también porque se trabaja mejor esa selección. Se la fogueó, se la preparó, llegó bien físicamente, llegó con amistosos, amistosos previos, lo cual como equipo están trabajando bien. Algo que, por ejemplo, México muchas veces ha sacado diferencia con la sub-17. Se la prepara bien y se llega muy bien al mundial de la categoría. También a veces con la sub-20. Después se consiguen campeonatos o hasta campeones del mundo, buenas actuaciones. ¿Y después qué pasa? Se desvanece. Porque México llega a la mayor y no logra mantener esa diferencia que lograba con la sub-17. Ya pasó con 2 campeonatos mundiales y no se ven resultados en la mayor. Entonces, por eso lo digo. No nos engañemos por algún muy buen torneo de una selección de las no acostumbradas protagonistas de CONMEBOL. Ni Argentina ni Brasil han llevado lo mejor, ni tampoco se prepararon de una manera espectacular por encima del resto. No, pero están sacando diferencias. Una diferencia que está marcada año tras año, torneo tras torneo, y que por ahora, cuando uno analiza, ve los grupos, ve lo que se está dando, simplemente es más de lo mismo. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
La Federación Inglesa de Fútbol, la FA, le respondió en las últimas horas ya a Jürgen Klopp, quien había dicho que iba a jugar lo que es la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra, el replay, con jugadores suplentes, con el asistente como técnico, y que le iba a dar descanso a los titulares. El equipo jugó, el Liverpool jugó contra el Shrewsbury Town, empató 2-2, y este torneo de Copa tiene esta situación que si empata en la ida, se juega una revancha. Si en la ida hay un ganador en 90 minutos, automáticamente ese equipo pasa de ronda y no tiene que jugar la revancha. Entonces esa revancha está supeditada al partido de ida. Esta revancha, este partido de desempate, el replay como le llaman en Inglaterra, se va a jugar el 4 de febrero, justo en la mitad de lo que llaman en Inglaterra una pausa, el parón invernal. Entonces cuando iban a descansar los jugadores, durante una pequeña pausa que hay en la Premier, ahí le programan el partido de la Copa de Inglaterra de la FA. Por eso la molestia a Jürgen Klopp. Pero un Jürgen Klopp que está, en este sentido, molesto por algo del pasado, seguramente. Aquí no le cabe la razón. Porque, bien lo dijo la FA, al comienzo de la temporada, se hizo todo lo posible para buscar bajar la cantidad de partidos, trabajando con la Premier y con los clubes. Y se beneficiaron a los clubes y a los equipos de tal manera que en la quinta ronda de la FA se disputen los partidos entre semana, los pusieron, y quitaron los partidos de desempate. Para que no existiera esa posibilidad que no se gane la ida y se tengan que jugar un partido de vuelta. Lo cual, se sabía que en esta cuarta ronda, si se empataba, sí se jugaba la revancha. Y Liverpool no pudo ganar en la cancha a un modesto equipo como el Shrewsbury Town. Hoy Klopp se equivoca. Hoy Klopp sabía las reglas de juego al comienzo de la competición. No puede venir a llorar ni a patalear ahora ni a decir yo no iba a estar presente en el partido. No, es un compromiso estar presente. A Klopp lo manosearon, sí, es verdad. Lo manosearon en el pasado. Hay un antecedente que sí le cabe la razón, pero es otra historia. Las historias no hay que mezclarlas. Cuando tuvo que jugar aquel partido contra el Aston Villa por la Copa de la Liga, y al día siguiente, en Inglaterra, por supuesto, el partido, y al día siguiente jugaba en el Mundial de Clubes, lo cual era imposible tener a los titulares o que estuviese presente. Perdió 5-0 que el partido de la Copa de la Liga, 5-0, claro, con un equipo joven y sin el cuerpo técnico titular que le encabeza. Ahí le cabía toda la razón del mundo. Porque ¿cómo puede ser que la FIFA y la FA no se ponen de acuerdo y programan dos partidos seguidos? Un día uno, al otro día el otro. Un grave error de ambos organismos, de la FIFA y de la FA. Ahora en esta, que no llore Jürgen Klopp. No le pudo ganar a este modesto equipo, lo cual le toca sí o sí jugar el partido el 4 de febrero, aunque en lo previo habría programado vacaciones, descanso para los jugadores. Que esté presente, si no, va a recibir una gran sanción. Y que no comience a transmitir ahora un mensaje de un hombre agrandado, o que pierde el piso, o llorón. Es un notable técnico, un espectacular técnico, está colocando a su equipo dentro de los mejores equipos del mundo, si no es el mejor equipo del mundo en lo que juega, en lo colectivo, en la idea que él llevó a cabo, ganó la Champions, va camino a ganar la Premier, pero que no piense que todo el mundo se lo va a poner a los pies y van a amar los calendarios como él quiera. En esta perdió, que se calle y juega al fútbol. Es así, y punto.